Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Este es el último programa del año, del año 2023. Desde el colectivo de Después de la Deriva, transitamos estos momentos que estamos viviendo con incertidumbres, con temores, con necesidades, con urgencias, pero también, a pesar de los pesares, con un puñado de certezas. Una de ellas, sin dudas, es la confianza de que las comunidades en los territorios pueden y podrán construir mundos distintos al que cotidianamente se les y se nos ofrece. Mundos en los que quepan muchos mundos. Mundos en los que la naturaleza no sea algo a explotar o a poner en venta, sino algo más bien que forma parte de eso que somos y nos constituye. Mundos en el que las comunidades elijan quienes desean ser. En este programa número 312 de Después de la Deriva, escucharemos a compañeras, a cinco compañeras de todo el país, cuyo caminar en este año no solo nos ha acompañado, sino que en estos momentos que pareciera que la bruma invade todo, nos hacen siempre de faro. Sea en Jujuy, sea en Río Negro, en La Rioja, en Tierra del Fuego, en Catamarca. Podrían haber sido muchas voces más, muchas compañeras más, siempre pueden ser más, pero por eso y por todo eso es que nos embarcamos con un profundo agradecimiento y esperanza en este último programa del año de Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a las personas que están escuchando. Hoy me tienen aquí en locución. Mi nombre es Guillermo Folguera. Formo parte junto con el colectivo Después de la Deriva, que está formado por Ana Carolina Strongoli, por Natalia Concina, por Sergio Arbolella y Tomás Batista, en este programa de martes a la noche. Hoy vamos a tener un programa especial que de alguna manera recupera varios de los elementos de este año, pero que intenta mirar hacia el 2024. Recuperar un poco experiencias, recuperar un poco visiones y pareceres. Vamos a hablar con cinco compañeras, como planteaba en la editorial, que la mayoría han ya aparecido en este programa. Vamos a estar hablando con Marita de Humahuaca, de Jujuy, que tuvo no solo participación en lo que significó la resistencia frente al intento de modificar la legislación provincial de Morales, sino también Marita tuvo presencia fuerte en el tercer Malón de la Paz, que estuvo visitando hasta hace muy poquito Buenos Aires y que fue vilipendiado y ninguneado desde diferentes sectores, y que a pesar de todo están ahí y están en diferentes lugares de Jujuy diciendo que no a los despojos en sus territorios, a los despojos que se intentan cotidianamente saquear. También vamos a poder hablar con Rebe, una compañera que nos conocimos recientemente y que viene haciendo un trabajo, un laburo impresionante entre Chilecito y Famatina en La Rioja. Recordemos Famatina, aquel lugar en el cual expulsaron ni más ni menos que a cinco mineras en estos 20 años. En tercer lugar vamos a poder hablar con Ana Chaile, con quien hablamos varias veces, una compañera, una amiga, ni más ni menos de la Asamblea El Algarrobo, en Andalgalá, otro lugar histórico, épico, ejemplo de todo lo que cotidianamente significa por parte de las comunidades resistir. Luego vamos a poder hablar con Banda, que hace poquito también estuvimos con ella hablando en Viedma, en Río Negro. Río Negro, otra de las provincias que está recibiendo el saqueo, el despojo, con un intento de reforma del sistema legal muy parecido a un modus operandi en Jujuy. Y después vamos a hablar con otra persona muy cercana, que es Carla Wichmann, en Ushuaia Tierra del Fuego, que forma parte de la red de comunidades costeras, esta red formada desde y por un lado, para decirle que no a esta forma de saqueo y despojo de nuestro mar, que forma parte del offshore, pero que además se pregunta desde Mar del Plata hasta Tierra del Fuego, pasando por un montón de localidades y de lugares, ¿qué significa las comunidades costeras en nuestro país? Así que vamos a ir a arrancar, a ver quién está del otro lado. Todavía, bueno, no sé, ahí veremos quién estamos tratando de comunicarnos, a ver cómo arrancamos con esto. En todo caso, lo que está claro del día de hoy es, la idea es pensar, hablar con compañeras de cómo estamos viviendo y cómo sigue este recorrido. Bien, a ver, ahora creo que hay comunicación, creo que con Ana Chaile me dicen, a ver si está Ana del otro lado. Perdonen las personas que están escuchando. Anita.
Hola.
¿Cómo
Hola,
andas?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Me escuchan?
Perfecto. ¿Cómo andas?
Bien, bien. Bien, creo.
Bien, creo.
¿Estás como en... todos, como todas, creo. Preocupados, pero bien. También esperanzados siempre.
¿Estás en Andalgalá ahora?
Estoy en Andalgalá, sí. Sí, sí.
Si tuvieras que contar un poco qué fue Andalgalá y el recorrido de Andalgalá en todos estos años para las personas que se están interiorizando en lo que significa la resistencia, por ejemplo, frente al saqueo minero, ¿qué dirías, Ana?
Uf, bueno, son un montón de años, de tratar primero de encontrarnos, ¿no? Porque todo creo que empieza ahí con un encuentro, con un despertar. Diría que primero hubo ese despertar, ¿no? Y después el encuentro de personas despiertas y seguir despertando siempre y seguir caminando hacia un objetivo. Aquí en Andalgalá tenemos la, ya no puedo decir amenaza, sino ya la experiencia con la mega minería. Aquí en Andalgalá es el territorio donde por primera vez en nuestro país se empezó a experimentar con la mega minería metalífera a cielo abierto, con el yacimiento Bajo la Lumbrera, que es un yacimiento que sabemos por experiencia que no dejó nada, fue saqueo, contaminación, fragmentación social, muerte de economías regionales, enfermedades. Y eso también sirvió para que las personas entendiéramos que es, por un lado, la mega minería, y también entendiéramos que necesitábamos resistir este tipo de emprendimientos y resistir de manera colectiva, ¿no? Así que tenemos un largo camino en ese sentido, en despertar y encontrarnos, y seguimos en lo mismo, y sabemos que por la riqueza de nuestro territorio, una riqueza que para algunos es tiene un potencial financiero, para nosotros la riqueza va más allá, porque es nuestro territorio, es nuestra casa, es el lugar que habitamos, es el lugar donde construimos nuestra identidad, es el lugar donde proyectamos, donde soñamos, donde vivimos, y por eso tenemos la certeza de que vamos a defenderlo. Así que, bueno, eso, así como en muchos años de resistir, de encontrarnos, se han ido formando asambleas socioambientales, espacios colectivos de encuentro, de discusión, de diálogo, de poner en la mesa todo esto de los sentipensares, donde no hay un saber que prevalezca sobre otros, Digo porque en esta mesa se ponen en juego los saberes científicos, los saberes técnicos, pero también los saberes que vienen de nuestros pueblos originarios, de la sabiduría ancestral, de las personas que trabajan la tierra y la conocen, de quienes caminan el territorio, y todos los saberes tienen muchísimo valor, y es eso lo que tratamos de tejer. Los saberes que también nos marcan de alguna manera los caminos por los que vamos transitando. Y en este sentido, durante todos estos años, hemos tratado de ocupar todos los espacios posibles, ¿no? Desde cada lugar, de tratar de pelearle a este modelo en el lugar en que nos toca, ¿no? Si somos profes o maestros en las escuelas, quienes tienen más saberes técnicos desde esos espacios, desde cada lugar. Y bueno, y también en ese sentido nacieron nuestras caminatas, que bueno, que ustedes tuvieron la oportunidad de compartirlas con nosotros, que es nuestra manera de visibilizar que este pueblo está despierto, que es un pueblo en movimiento, porque el movimiento es lo que marca que algo está vivo, ¿no? No estamos quietos. Estamos siempre caminando, y hay todo un mensaje ahí, porque además es una caminata es una caminata de un montón de gente que se junta en la plaza, de distintas edades, de distintos géneros, de distintas posiciones socioeconómicas, de distintas profesiones, porque creo que también el mensaje no solo es el movimiento, sino también la colectividad, ¿no? Algo que hacemos juntos, juntas, resistiendo este modelo, pero no solo resistiendo, también luchando.
Clarísimo. Estamos hablando con Ana Chaile, quien está en Andalgalá, en Catamarca. Ana, y este contexto en particular, a partir de la victoria presidencial de Javier Milei y el escenario que se abre frente a nuestro país, ¿cómo lo estás viviendo, cómo lo están viviendo?
Bueno, quienes habitamos los territorios sabemos que desde hace mucho estamos viviendo, digamos, la persecución, la represión, la violencia institucionalizada, ¿no? Lo que creemos es que ahora esto se va a recrudecer, ya de hecho ya está siendo así. Todos hemos tenido la posibilidad de leer este protocolo represivo, ¿no? Y además ya hay experiencias anteriores con Patricia Bullrich, ¿no? Lo que creemos es que este modelo que ya está... Nosotros aquí hablamos de dictadura minera hace muchísimo tiempo. Venimos padeciendo en nuestros cuerpos y en nuestro territorio la violencia. No es nuevo. Lo que creemos es que este modelo, esta dictadura, se va a expandir a más territorios y también se va a recrudecer. Y lo que también vemos con mucha preocupación es que de alguna manera siempre se intentó enmascarar estas formas represivas, ¿no? Ahora es totalmente desenmascarada, digamos así. Ahí es explícita, ¿no? En el discurso la violencia está instalada discursivamente. Esto de llamar orcos, por ejemplo, a las personas que ocupamos las calles. Así que eso sí nos preocupa un montón. Hemos tenido la posibilidad de conversar, de compartir esto en asamblea con compañeros y compañeras. Así que la preocupación existe, pero así como existe la preocupación, también existen algunas, no sé si llamarlas certezas, pero por lo menos luces, podríamos decir, o esto que nos ayuda a seguir un poco, ¿no? En primer lugar, y lo que me parece fundamental, es entender que la lucha es colectiva. No es un momento para el individualismo, para el egoísmo, para el protagonismo de individualidades, sino es un momento para fortalecer los lazos dentro de las asambleas, dentro de los pueblos, dentro de los territorios, pero también para fortalecer los lazos que traspasen fronteras, que sean capaces de borrar esas fronteras que son las líneas imaginarias en los mapas, ¿no?, que tenemos, y entender que el territorio es uno solo. Y que esto que está pasando en Río Negro, donde ya se viene donde ya se aprobó una ley de tierras, es algo que nos afecta también aquí en Catamarca, en Andalgalá, y entender eso, que no, ningún territorio debería estar solo, ningún territorio debería luchar solo, porque el territorio es uno y lo que le afecte a cualquier pueblo, a cualquier territorio, nos afecta por igual a todos. Tarde o temprano todo llega. Lo vemos, por ejemplo, con el uso de agrotóxicos. No hace falta vivir en un pueblo donde se fumigue, porque por algún lado después llega. Y así pasa con todo. El agua que se toma en todos los lugares de este país nace en los cerros. Y por más que los cerros a veces parezcan lejos, de ahí viene el líquido esencial para la vida. Así que esa es una de las cosas que venimos hablando, esto de la lucha es colectiva y fortalecer los lazos, que sean capaces de saltar esas fronteras. En segundo lugar, ocupar todos los espacios posibles, no ceder ni un espacio, no ceder ninguna conquista. Un poco esto que decía al principio, que es un aprendizaje asambleario, bueno, si yo soy profe, llevar el tema al aula, y no como bajada de línea de imponer a las y los estudiantes una mirada del mundo, sino llevarlo, discutirlo, hablarlo, no silenciarlo, porque eso también, el del silenciamiento es algo que vienen incentivando desde distintos lugares de poder, y no podemos darnos el lujo de mirar para otro lado. Eso no más, es importante ocupar los espacios, el académico, las aulas, no sé, los laboratorios, todos los espacios. Y en relación con esto, el tercer punto que también conversamos y coincidimos en la asamblea es también muy importante, y es que uno de esos espacios, el más fundamental si se quiere, es la calle. Entonces decidimos no abandonar las calles. Las calles son nuestras y las ocupamos, las recorremos, las caminamos, de ahí no nos movemos. Y de hecho, cuando se conoció este nuevo protocolo, lo conversamos todo, porque nosotros cada sábado desde hace casi 14 años ocupamos las calles del centro de Andalgalá, y este sábado que pasó hemos ocupado la plaza, hemos ocupado las calles, hemos caminado y no nos movemos de ahí. No nos movemos, no vamos a ceder nuestras calles. Y creemos que es hermoso y maravilloso que esto también esté sucediendo en un montón de lugares del país, donde las calles no se abandonan pese a esta política del miedo, porque es tristísimo. No podemos pensar una democracia sin calles, porque así como nos hacen votar por miedo a las multas, a la persecución, a lo que sea, también nos hacen tener miedo de ocupar las calles. Y no hay democracia sin calles. Así que, bueno, eso, así como a grandes rasgos, es lo que venimos conversando, lo que venimos sintiendo. Y otra cosa que me parece importante cuando hablaba de esto de fortalecer los lazos, hay que tener en cuenta que en este nuevo contexto de ajuste y represión vamos a tener compañeros y compañeras afectados directamente en sus trabajos, por ejemplo, en su calidad de vida, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, y ahí también vamos a tener que saber acompañar con amor y con cuidado a esas personas, que podemos ser nosotros mismos también, porque van a buscar debilitarnos por todos lados. Pero bueno, creo que sí, estamos ahí y podemos amucharnos, digamos, creo que, nada, vamos a tener como la oportunidad de vencer, porque siempre nos quisieron mostrar fragmentados, y vuelvo a lo de las fronteras imaginarias de los mapas, siempre nos quieren mostrar fragmentados, como aislados, y eso siempre juega para el poder. Por eso necesitamos tener como una visión más de conjunto. Lo digo, trato, no quiero parecer soberbia, no son palabras mías, son cosas que venimos conversando en la asamblea. Creemos que el camino es juntos y juntas.
Clarísimo.
Nada aislado.
Ana, te mandamos un abrazo gigante, nuestro cariño y admiración de siempre, no solo a vos, sino a lo que significa esa comunidad. La lucha es colectiva, la lucha es con lazos y las calles no se abandonan. Un abrazo gigante y gracias por todo.
Abrazo para todos ustedes y mil gracias.
Un abrazo. Canción para la paz de Marita de Humahuaca. Cuando le preguntaba por qué, para qué esa canción, decía que hablar de extender las alas tiene que ver con nuestra cultura ancestral, donde concebimos que en algún momento fuimos pájaros, animales, plantas y hasta piedras. Por eso respetamos cada existencia y nos vinculamos de un sentir familiar que ya creemos en la comunidad. Marita, ¿estás ahí?
Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Qué? Estoy aquí súper emocionada porque, bueno, te cuento que es la primera vez que sale al aire la canción. es muy nuevita, hace poco la grabamos, si bien ya estábamos tocando por todos los eventos, pero hace poquito la grabamos, y bueno, vamos a lanzarla recién el año que viene, con un video que vamos a hacer justamente en Salinas, con todo lo que tiene que ver con lo que venimos hace rato defendiendo desde el Tercer Malón de la Paz, y también como lo que soy, ¿no? Un artista activista, ecofeminista, súper comprometida, ¿no es cierto?, con la causa. Y bueno, la verdad, súper feliz también de estar al aire con vos, que haces toda esta magia y nos unís desde diferentes territorios en las luchas.
No, profundamente agradecidas acá y la posibilidad de hablar con vos. La primer pregunta, no vamos a tener mucho tiempo, pero tuviste un lugar y un rol muy importante en todo lo que significó el Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires. Un poco preguntarte cómo fue esa vuelta, qué sensaciones quedaron, qué pasó en esos últimos días tan fuertes y tan duros, ¿no?, que también recibieron la agresión policial.
Sí, totalmente. Justo era como que todos siempre lo hacemos en asambleas, ¿verdad? La continuidad del Tercer Malón siempre es horizontal. Nosotros buscamos de alguna manera consensuar entre todas las hermanas y hermanos para llevar adelante cada una de las acciones. Entonces, habíamos decidido hacer la conferencia de prensa. De esa manera fue como que yo sentía que íbamos a alertar, y de hecho alertamos, y al día siguiente apareció la policía, higiene urbana, etcétera, y fue realmente una tortura, porque imagínate que nosotros nos estábamos yendo tranquilos, en paz, diciéndole a todo el mundo gracias por todo lo que nos apoyaron, la solidaridad, haciendo también donación de mercadería que nos había quedado y todo, que queríamos hacerlo durante el día, y no nos dejaron hacer absolutamente nada. O sea, fue muy violento, como lo dije antes, fue como una tortura para nosotros, porque realmente la idea de salir era justamente salir, volver a territorio para tomar fuerza, y quién sabe si dentro de uno o dos meses volvemos a Plaza Lavalle. La lucha continúa, y para nosotros hoy, mucho más que antes, tenemos que estar unidos, porque se están pasando muchas cosas graves a nivel país, que nosotros como Tercer Malón de la Paz ya habíamos salido a decir a partir de junio, cuando vino la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, esta reforma ilegal, violatoria. Salimos a decir en Argentina, desde agosto, desde el primero de agosto empezamos a decir, cuidado que vienen por todos, cuidado que va a pasar esto. Bueno, no nos escucharon, ahora estamos en una situación mucho más grave. Y bueno, es justamente esto, Argentina despierta, las multinacionales están con todo y quieren todos nuestros bienes naturales. Claro, para ellos son recursos, para ellos solamente funciona la economía, y para nosotros son bienes, y para nosotros es nuestra familia. Digamos también que consideramos al salitre como parte de nuestra familia, parte de nuestra casa, igual que a las montañas, que son nuestros apus sagrados, como dice la canción, abrir las alas, pensando en el cóndor y en todas las otras aves que también somos, de alguna manera resonamos con la naturaleza, porque somos naturaleza. Entonces, eso es realmente muy doloroso, cómo nos tocó salir y llegar acá, llegar a territorio también con mucho miedo, porque la verdad es que, si bien es cierto, cambió el gobierno, ya no está Morales, pero el sucesor es de la misma línea de Morales. Y justamente lo que le está todavía dando continuidad a la reforma inconstitucional. Entonces es muy doloroso llegar y encontrar a nuestra familia en el cerro, en la quebrada de Humahuaca, tan desarmada, tan triste, tan desalineada. De hecho, en esta Navidad, sin poder tener ese, ¿cómo te podría decir?, brillo del festejo, del encuentro, de la familia, porque es tanta la incertidumbre en la que estamos en este momento, que no tenemos claridad de qué es lo que va a pasar con nosotros. De hecho, algunas personas que no saben si van a poder seguir viviendo en sus propias casas con todo esto que estuvo pasando de los desalojos y todo lo demás. Entonces, es una situación muy grave, muy difícil. Nosotros siempre hemos sido dueños de nuestros territorios, y desde que está todo esto de la propiedad privada y todo lo demás, vienen a sacarnos de nuestra propia casa. Entonces, eso es muy doloroso, Y obviamente cuando vos te percibís, digo, toda tu vida estuviste viviendo aquí, toda tu vida tus abuelos, tu tatarabuelo y toda tu familia, y están los árboles que ellos plantaron, y está la casa como ellos la armaron y todo lo demás, es tu patrimonio, y lo sentís como, como propio, pero además de eso, esto que nos pasa como comunidad, no es una cosa de, no, o sea, la propiedad privada existe, y esas son las leyes, ¿no es cierto? Pero nosotros también nos sentimos parte de todo, y entonces, por eso también venimos a pedir la ley de propiedad comunitaria indígena, que es otra forma de percibir al territorio. No es la tierra, el pedazo de tierra en el que nosotros vamos a vivir, es territorio, es todo lo que habita dentro de eso, que nosotros por supuesto estamos ahí también.
Clarísimo, Marita, ya vamos a poder hablar con más tiempo. Por lo pronto queríamos tener tanto tu voz, tu canto, como tu reflexión en este último programa del año. Así que te mandamos un abrazo enorme, enorme, y hacéselo extensivo a las comunidades de allá, por favor.
Muchísimas gracias, Guille. Te esperamos por acá, por Jujuy, y por supuesto a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias. Espero que terminen el año con mucha fuerza, que es lo que vamos a necesitar sí o sí para este 2024.
Un abrazo gigante.
Hasta pronto.
Después de la deriva.
Bueno, seguimos con este programa especial, Después de la deriva, último programa del año. Ya pudimos hablar, tuvimos la enorme oportunidad de hablar con Ana de Antalgalá en Catamarca y con Marita de Humahuaca en Jujuy. Y ahora nos vamos a ir nuevamente para la cordillera para hablar con otra compañeraza que está ahí en La Rioja, que ni más ni menos que Rebe. Rebe, ¿estás ahí?
Hola, sí, acá estoy.
¿Cómo andás? Qué lindo escucharte. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien, por suerte todo bien.
Muy bien, ¿cómo te está tratando esta etapa tan particular de la historia del país y del mundo?
Bueno, la verdad que es muy preocupante todo lo que está pasando, ¿no? Desde ese lugar, desde lo que acontece, desde el escenario que tenemos ahora, no nos queda otra que estar muy unidos y repensarnos y replantear todas las acciones que hacemos, ¿no? Yo puedo hablar desde acá, desde la Asamblea de Famatina. Perdón, ¿se escucha bien?
Se escucha perfecto, Rebe.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, nada, decirte eso, que desde acá, desde la Asamblea, ya teníamos bastante preocupación, como he escuchado un poquito lo que ustedes vienen hablando con otros compañeros, y es como que fue un sentir común en todos saber que lo que se venía no era bueno. Porque intentamos por lo menos acá en Famatina, tratar de inaugurar una garita antes que sea el cambio de gestión, tomar de alguna manera la posesión del lugar, saber que se nos vienen tiempos difíciles porque por el color político de la gestión que está, pero también por la coyuntura que tenemos a nivel nacional, porque lamentablemente a lo único que parece que se piensa, digamos, echar mano para supuestamente solucionar problemas es al saqueo. Si vos dijeras, a ver, ¿cuál es la política pública planteada seriamente que respete? ¿No? Es como una utopía eso hoy. O sea, hoy es echar mano a lo que tenemos, esté de acuerdo. Sea para perjuicio, que en la mayoría de los casos es así, o sea, no es un beneficio ni lejos, y no es progreso, pero ni lejos, al contrario, ¿me entendés? Entonces, lamentablemente, en ese sentido, también acá hemos sentido ese impulso de tratar de adelantarnos, aunque sea unos días y unos meses, a estos tiempos y ubicarnos en ese lugar y hacer actividades y, bueno, mantener la lucha desde ese lado.
Inauguraron esta garita en este lugar heroico, ¿no? En Famatina, y ahí están teniendo un lugar de encuentro comunitario.
Exactamente, estamos con la garita, ya llevamos como un mes, un mes que estamos activos, permanentes, todos los días, a la mañana, hasta la tarde, viendo un poco la gente que pasa. En casi todos los casos hacemos que el turista, digamos, baje y hablamos un poco con ellos, les contamos un poco de la razón por la que estamos ahí. Hasta el momento siempre hubo gente empática, digamos, gente que escucha y que, bueno, y creo que ese trabajo también está bueno porque podemos llegar directamente a la gente y a la comunidad. Y desde otro lado nosotros tenemos una revista que quería contarles que estamos ahora trabajando en el anuario con varios artículos, y la revista APU justamente se llama APU Famatina porque Famatina es nuestro dador de vida. No es solamente el agua, es una presencia muy, muy particular que hace que todos los defendamos, ¿no? Y él nos defiende a nosotros también. Entonces, en honor a esta hermosa montaña que tenemos acá, tenemos una revista que es más bien local. Lo que tratamos con la revista es de mantener la memoria viva y activa, porque tenemos, o sea, desde los grandes momentos que hubo un movimiento muy grande por la defensa de Famatina, pasaron varios años, tenemos mucha gente que está un poco desconectada, porque todo esto termina confluyendo en una cosa, ¿no? La gente, el común de la gente, cuanto más desinformada esté, mejor. Cuanto más indiferente sean las problemáticas ambientales, mejor. Entonces quedan los pocos loquitos que están ahí molestando. Y en realidad, desde nuestro lugar lo que tratamos es de que el común de la gente que acompañó cuando fueron los momentos más difíciles, siga estando presente. Entonces la revista apunta para ahí, apunta a destacar cuestiones de patrimonio natural y cultural, de la historia del pueblo. También tenemos una sección, una parte muy particular, muy especial para lo que son las luchas. Y entonces comentamos humildemente desde nuestro lugar, chiquito de Famatina, pero comentamos acá lo que está pasando en Mar del Plata, en Tierra del Fuego, en Catamarca, lo que pasó con la gente del Malón, del Tercer Malón de la Paz. Y bueno, capaz no es una de las redes sociales que es masivo, no importa, que llegue a 2, a 3, a 4, que esas 4 a su vez hagan, amplifiquen, digamos, el mensaje, eso es maravilloso, eso es genuino, eso es lo que queda en la gente. Así que trabajamos desde ese lugar con mucho amor para APU Famatina, absolutamente autogestiva la revista, y tocamos muchos temas. De hecho, ahora salen algunos artículos que ustedes nos pudieron aportar desde con el tema de las offshore y del litio. Y bueno, nada, me parece que esa es desde nuestro lugar es ese, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo nos mantenemos activos? Bueno, mantener la revista, que el lugar de la garita sea nuestro lugar, en donde ahí ya se empezaron a hacer las reuniones de asamblea también, se están sumando más vecinos que quieren colaborar para estar en la garita. Y entonces, bueno, es como decir, bueno, tuvimos como un descanso, si se quiere, en algún sentido, con el tema de no estar presentes permanentes, pero ahora volvemos y nos damos cuenta por la aceptación de la misma gente que volvemos con fuerza, como siempre. Y tenemos gente nueva y están participando de las reuniones. Y bueno, es un poco que por ahí tendríamos que ir, ¿no? Claro. Eso pensamos acá.
Clarísimo, y si alguien nos enseña sobre la fuerza y la resistencia, es sin lugar a dudas Famatina. Rebe, te mandamos un abrazo enorme en nombre del colectivo Después de la Deriva, y gracias, gracias por todo, mandá un abrazo enorme a tanta gente querida allá.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes por poder darnos esta posibilidad de poder hablar para muchísima más gente, y a seguir en la lucha para todo el mundo, que por favor no decaigamos, porque no es el tiempo, ahora es el tiempo de estar fuertes, bien parados y enfrentar lo que se tenga que enfrentar.
Gracias, Rebe, un abrazo gigante.
Abrazo grande.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Los hijos que... Al alba de Aute, qué maravilla escucharlo siempre que aparece la voz de Aute y en una versión hermosa. Y en la última parte del programa vamos a tener una comunicación que también estábamos muy expectantes con otra compañera, otra compañeraza de Río Negro en este caso. Banda, entiendo que está en Viedma, ya lo dirá. Banda, ¿estás ahí?
Sí, sí, acá estoy.
¿Cómo andás? Hola, Guille. ¿Cómo estás?
Bien. Gracias.
¿Cómo está la situación en Río Negro después de todos los cambios legislativos y este avance de negocio inmobiliario y minero?
Y complicadísima, como entiendo que está también en gran parte de la Argentina. Bueno, con este, obviamente con la asunción de Milei se complica todo más, pero bueno, ya veníamos... acá con una avanzada muy muy fuerte. De hecho, el bueno gobernador recientemente electo, Wöhretilneck, plantea hacer una de Río Negro una provincia minera, y para eso, como bueno último acto de gobierno de la legislatura anterior, en donde el partido del gobernador tenía la mayoría parlamentaria, impulsaron un paquete de leyes, de cuatro leyes, uno de la modificación de la ley de tierras llamadas fiscales, y otros tres que tienen que ver con una modificación de toda la regulación de la minería en la provincia, para, bueno, justamente, por un lado, con esta entrega, digamos, de las llamadas tierras fiscales, porque en realidad son las tierras de las comunidades mapuche en gran parte, ¿no?, donde también hay producción familiar, agropecuaria. Bueno, no son tierras fiscales, son tierras donde viven personas. Bueno, están esta nueva ley que modifica una ley de los años 60 orientada a la producción justamente familiar, a la vida rural. Con la modificación lo que quieren es allanar el camino para, bueno, lo que vos decías, los negocios inmobiliarios, todo tipo de empresas extractivistas, ¿no?, de hidrocarburos, de minería, sobre una superficie que es aproximadamente el 30% de la superficie de toda la provincia. O sea, es un enorme la cantidad de tierras que está en juego. Así que, bueno, estábamos súper preocupados con este tema, y bueno, ahí tratando de organizarnos para, bueno, en principio ir por la derogación, Y bueno, y también paralelamente lo que estamos planteándonos es, bueno, fortalecer las construcciones que de hecho se están haciendo, alternativas, que bueno, de hace tiempo obviamente las comunidades mapuche lo están viviendo en esos territorios y están haciendo sus vidas con sus formas de vivir, con sus tipos de producción, con su cosmovisión, y después hay un montón de otras, digamos, propuestas que se están desarrollando en los territorios. Y bueno, estamos viendo también eso, ¿no? Planteándonos la necesidad de fortalecer todas esas... No me gusta mucho decir alternativas porque parece, no sé, como... No centrales, y en realidad, bueno, las formas de vida que la gente lleva en los lugares, ¿no? Así que bueno, estamos así, por un lado muy complicados, porque bueno, además esto se alinea con el gobierno nacional, y por el otro lado, como bueno, visualizando eso, que es un momento de profundizar nuestras propias construcciones y de coordinarnos. En algún momento teníamos mucha coordinación a nivel provincial de distintas asambleas, que después también se fue como perdiendo esa coordinación, y ahora bueno, estamos intentando volver a retomarla. Así que bueno, estamos en ese momento por aquí.
La última pregunta que te quería hacer, Banda, hay una situación ahí que es, yo no sé si paradojal, pero sí compleja, que es a partir de los cambios constitucionales en la década del 90 y esta escala provincial, ¿no?, del manejo de los recursos, tal como lo llaman los gobernantes y empresarios, se armó algo bastante antinatural, ¿no? Porque digo, en lugar de pensarlo en términos de regiones o de ecosistemas, se arma un límite político que también en la defensa obliga a comunidades a articular. Ahí hay un desafío muy grande, ¿no? ¿Qué significa una provincia como Río Negro y la articulación de una provincia de gran extensión y a su vez que va desde la cordillera hasta la costa?
Bueno, sí. En realidad ya las divisiones provinciales son muy arbitrarias, ¿no? Tenemos un compañero acá de la Asamblea que habla de constituyámonos en cuencas, ¿no? Constituyámonos en cadenas montañosas. Provincia de por sí ya es una forma administrativa bastante forzada en un punto, pero a la vez igualmente a nivel político sí tenemos una cosa en común, ¿no? Como vos decís, es muy distinto el valle de, ¿no?, del Río Negro que la costa, que la cordillera. Pero bueno, ese es el desafío, porque en realidad está todos los territorios están entregados al extractivismo en nuestra provincia. Desde proyectos como el oleoducto que están construyendo desde Vaca Muerta hasta la costa para hacer una plataforma petrolera en el Golfo San Matías, hasta bueno, un montón de proyectos megamineros en la cordillera, hasta el fracking en Vaca Muerta. Entonces, bueno, quizás lo que podemos decir que une a la geografía es lamentablemente es el extractivismo en este momento, ¿no?
Claro.
Y sí, el tema este de los recursos, que son recursos provinciales, ¿no? Hace que las localidades, o sea, que los recursos bajo la superficie son están bajo la administración provincial, hace que las poblaciones locales se nos haga muy difícil a nivel legal establecer nuestras propias posiciones, ¿no? Así pasó, por ejemplo, en Allen, que se estableció a nivel, como ordenanza municipal, la prohibición del fracking, pero eso se derogó, bueno, no sé legalmente cómo es la figura, porque es la que tiene injerencia en la provincia, en todo lo que es las riquezas abajo de la tierra.
Claro.
Entonces, bueno, ahí también hay un montón de paradojas, como vos decís, ¿no?
Claro.
En realidad es toda una lógica armada para desplazar a las poblaciones y extraer los recursos.
Tal cual. Banda, te mandamos un abrazo enorme. Con más tiempo obviamente vamos a seguir y gracias por todo. Un abrazo gigante acá también de parte del colectivo Después de la Deriva para vos y para ustedes.
Un abrazo enorme a ustedes, muchas gracias por su trabajo.
Muchísimas gracias. Banda desde Río Negro, Rebe de Famatina, La Rioja, Marita de Humahuaca, Jujuy, Ana de Andalgalá, Catamarca. Quedó Carla Wichman, le mandamos un abrazo enorme a Carla desde allá del sur de Ushuaia, Tierra del Fuego. Un agradecimiento profundo a Manu, el operador, que hoy lo tuvimos de acá para allá. Le dedicamos este programa a Pau Caeser, que anda con algún problema de salud, pero también se está recuperando.